Se habla mucho del cambio climático, pero
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Este es su programa Cambio Climático, este espacio que abre la Radio Universidad de Guadalajara justamente para tratar temas relacionados con el medio ambiente, el efecto que estamos provocando a nuestro entorno y pues algunas soluciones, si pudieran haberlas para revertir estas situaciones. En esta ocasión, como todos los días, todas las semanas, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien le agradecemos que esté con nosotros. Muy buenas tardes, maestro.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Y bueno, nada más comentar hace unos días, el día de ayer en concreto, pues finalmente entró la primavera, no tan cálida.
No tan primaveral.
Exactamente, no tan primaveral como nos pudiéramos imaginar. Incluso en algunas otras partes del mundo se están registrando incluso hasta nevadas en Canadá y en Estados Unidos están pasando por esas, cuando paradójicamente ya debería de estar un tiempo más agradable en el hemisferio norte, sobre todo. Esto viene a colación también porque recordemos este inicio de la primavera trae muchas celebraciones, muchas cuestiones relacionadas con la naturaleza. Vemos por ahí también con aspectos de la alegría. Hace unos días también fue el Día Internacional de la Felicidad. Por otra parte, el 21 de marzo también, entre otras de todas las celebraciones que tenemos como el inicio de la primavera, el Día Mundial del Color que celebra.
Del bosque.
Sí, de los bosques, sí.
Sí, del bosque.
Y dos temas en especial que justamente hay para esta semana de inicio de primavera es uno, el Día Mundial del Agua, que se celebra el próximo 22 de marzo, y el 23, el Día Meteorológico Mundial, que pues bueno, hablaremos en un momento más acerca de estas celebraciones, si se le puede llamar, aunque pues aquí más que celebraciones es justamente llamados nuevamente de alerta, ¿no? Para que cuidemos estos recursos, sobre todo el agua, que es indispensable, o como diría el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, cuidar el agua buena, que sí, no se nos transforme en mala. Sí, sí. Y por otro lado, pues también ser conscientes de los efectos que pues el mal cuidado del agua, el mal cuidado de la atmósfera, están provocando sobre el clima, que pues justamente básicamente el clima y todo eso es la interacción del agua y la atmósfera.
Claro, efectivamente. Y bien lo comentas, en realidad necesitamos también en algún momento dado retomar los aspectos educativos en relación a lo que reviste o lo que significa en realidad la primavera. Durante muchos años, prácticamente desde la colonia, nos han enseñado que la primavera es lo que no es para nosotros. Es decir, no es verdad que inicia la primavera para nosotros viviendo en esta región del país, y tampoco para la mitad sur del país y de aquí hasta el Ecuador. Y de aquel lado del Ecuador no es cierto que inicia la primavera. La primavera es una fecha astronómica en donde la radiación solar cae perpendicular a el Ecuador, es decir, la eclíptica coincide la de la Tierra con la del Sol, es decir, los ecuadores en algún momento dado se juntan y están en el mismo plano. Esto nada más es en un momento y sucedió ayer a las 10:15 de la mañana, pero para las latitudes medias, es decir, para el trópico de Cáncer hacia adelante, o para el trópico de Capricornio allá en el hemisferio sur en otra fecha, esto implica, sí, la primavera. ¿Por qué? ¿Por qué implica la primavera? Porque hay deshielos. Hay deshielos donde los hay. Donde hay
hubo nieve.
Sí, donde hubo nieve. Entonces vienen estos deshielos, se convierte en agua y esto alimenta los arroyos y estos van hacia abajo en los valles y obviamente florece el campo. Esto se lo enseñaron o lo enseñaron los españoles a los indígenas. O bien dentro de la educación que se asentó en la Nueva España, esto se viene celebrando y haciendo. ¿Por qué? Porque eso sucedía en España, pero no sucede en México. En México aquí no hay primavera. Aquí sí. Siempre es primavera en realidad, pero tenemos un aspecto relacionado a cuestiones prácticas donde inicia realmente el estiaje. Como no tenemos montañas que se deshielen y las poquitas que hay también están realmente desapareciendo, estoy hablando del hielo, uh-huh. En algún momento dado no existe, por lo tanto entramos a la etapa más seca del año llamada estiaje, y en este estiaje sí, las plantas sufren en algún momento dado un estrés por la falta de agua e incluso mueren, pero es una situación relativamente natural para esta región, por lo tanto se secan. Y entonces, ¿en espera de qué? En espera de las próximas, del próximo temporal de lluvias, que al venir la radiación solar hacia acá, es decir, ayer 21 que estuvo sobre el Ecuador, ya empieza a acercarse. Y prácticamente, para tener el día más energético en esta región, aquí concretamente de Bahía de Banderas, tener el día más energético sería cuando el sol pase encima de nosotros, y eso se va a dar aproximadamente hasta el 8 de junio. Uh-huh. Y entonces el sol sigue subiendo, es decir, la perpendicularidad de los rayos solares siguen subiendo hasta que llegan al trópico de Cáncer, una línea imaginaria que pasa muy cercano a La Paz, muy cercano a Mazatlán, sale del país hacia el Golfo, muy cercano de Tampico. Esa línea, hasta ahí llega la perpendicularidad de los rayos solares, y el día más o menos 23 de junio, puede ser poquito antes o poquito después, inicia su retroceso, es decir, viene otra vez de bajada, esa perpendicularidad de los rayos solares, y otra vez más o menos alrededor de la primera semana de julio, puede ser el 9, el 10, no sé, es cosa de checar exactamente en los datos esos de consultas anuales, de los anuarios, sí. es cosa de checar en los anuarios cuando pasa el sol directamente por aquí, más o menos como la primera semana de julio, otra vez la perpendicularidad de los rayos solares pasa por esta región de Bahía de Banderas y gradualmente se va a ir trasladando hacia el sur, hasta que el 23 de septiembre nuevamente viene el equinoccio de otoño. Y así es una situación que se repite. Esto es astronómico, no es climático. La cuestión climática no tiene reglas muy bien definidas o patrones muy bien definidos. En esta ocasión estamos padeciendo frío o sobre todo madrugadas frías, porque el viento, que normalmente para estas fechas procede en su mayoría del mar, viene de un mar anormalmente más frío, porque estamos dentro de un episodio de niña, es decir, el viento es más frío porque viene de un mar más frío de lo normal. Va a haber otros años en donde no suceda así. Si fuera niño, entonces vendría más caliente de lo normal y lo tomaríamos como una condición que normalmente sucede. Pero en años neutrales sí, es un los amaneceres en esta región son menos frescos. En esta ocasión son más frescos por influencia niña, que estamos hablando de mar un poquito o anormalmente más frío, o sea, si acaso algunos 2 o 3 grados más frío de lo normal. Tenemos mar más frío, por lo tanto tenemos condiciones de ambiente un poco más fresco. Y no es casualidad que el día 22 de marzo sea Día Mundial del Agua y el 23 de marzo sea Día Mundial de la Meteorología. ¿Por qué? Porque esto es en alusión al ciclo del agua. Sí. Y en México necesitamos aprender y entender que es mejor tratar el agua con su ciclo completo y no únicamente cuando está en la superficie. Si entendemos el ciclo completo del agua, empezaríamos a entender lo delicado que es la temática del agua, porque esto ya aborda temas de seguridad nacional respecto al agua, porque cada vez somos más los usuarios, es más el área agrícola que la necesita y cada vez es menos agua la que en algún momento dado se da. Y vuelvo a decir, ¿por qué es importante ver el agua desde que está en la atmósfera? Porque es la lluvia la única fuente de agua dulce hasta el momento. Sí, es verdad, hay forma de desalinizar el agua y de sacar agua del mar para en algún momento dado hacer el agua dulce. Sí, es cierto, pero no es factible hacerlo, porque si eso se puede hacer en cantidades muy pequeñas como para tomar, no para regar con esa agua desalinizada los grandes campos que necesitan la producción de alimentos. Entonces eso todavía no es una realidad.
Aunque por otro lado, pues sabemos que quienes tienen esa posibilidad de desalinizar el agua, pues son los dueños de los grandes capitales, y es por eso que, por ejemplo, una zona como Los Cabos tiene plantas desalinizadoras, pero no por la cuestión de, pues, de brindar agua potable, no tanto por el agua potable que se le pueda dar a sus habitantes, sino porque...
No, es que no hay de otra forma.
Sí, no hay de otra forma.
No hay de otra forma. O sea, además, ahí no llueve. Uh-huh. No llueve. Las carpetas de lluvia andan entre los 250 milímetros y 300, es decir, uh-huh, es, no sé, una tercera o cuarta parte de lo que normalmente cae en esta región.
Pero más bien yo me refería al asunto este de que los grandes capitales que ahí están invertidos en materia de turismo y de bienes raíces son los que están aportando para estas plantas de tratamiento, de desalinización de agua, no tanto para la población civil en su conjunto, para regar campos de golf.
Claro. No, sí.
Como ocurre también en California, donde hay fotos impresionantes donde se pueden ver hermosos campos de golf frente a, en concreto en esta localidad se llama Indio, ¿no? Donde se hace el festival de Coachella, este festival musical que primero empezó siendo pues un campamento para hippies trasnochados, y de pronto se volvió un desfile de modas, ¿no?
Claro.
Ahí la cuestión es de que pues están en pleno Valle de la Muerte. Las plantas desalinizadoras que alimentan a los grandes fraccionamientos que hay ahí, las mansiones de la gente rica, llegan y se ve impresionante los campos de golf verdes, muy, muy bien regados, y por el otro lado nada más uno pasa el muro, ahora sí, las vallas de estos campos de golf. Y todo son dunas, todo es arena, todo es...
Claro, no. En realidad son situaciones de capricho, ya ves, Las Vegas tiene su cascada.
Ah, sí, también.
Pero son situaciones de capricho y de turismo. Es decir, en el caso de Los Cabos es agua desalinizada para tomarse, no para hacer el uso que hacemos en el resto del país.
Igual vemos también cosas paradójicas, ¿no? En Dubái o en Emiratos Árabes, donde está el parque marino más grande del mundo, el parque acuático más grande del mundo.
Sí.
Digo, es bueno que ya haya esta tecnología, pero pues también es bueno que se use para
otros aspectos, pues sí, para otros aspectos. Más generalizados, más globales, pero no, esto no es difícil todavía que eso se realice. Eso no dejan de ser más que caprichos humanos para ciertas zonas que no se pueden extender todavía como para un consumo global.
Pues bueno, amigas, amigos, pues vamos a realizar una pequeña pausa y regresamos justamente con más relacionado a estos temas en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Continuamos en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM, y Como lo mencionábamos, el día de mañana, 22 de marzo, se va a conmemorar el Día Mundial del Agua 2018. En esta ocasión, la frase, el lema con el que se abandera este festejo es: la respuesta está en la naturaleza. Esto, maestro, es a propósito de que es necesario mencionar, tanto las Naciones Unidas como las personas que organizan esta celebración del Día Mundial del Agua 2018, de que pues el entorno natural, la naturaleza nos ofrece soluciones para tanto el manejo del agua, su tratamiento, la disponibilidad que pueda haber e incluso la gestión de eventos como huracanes, ciclones. Todo ya lo tiene la naturaleza, nada más que pues lo hemos estado depredando o nos hemos olvidado de que existen ya estas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, en el caso del almacenamiento, tenemos que cualquier persona llega a un... ve, dice, quiero aquí cavar un pozo y extrae agua. A veces esto tal vez no sería tan grave si fuera nada más sacar unos cuantos litros, tener el pozo ahí un tiempo y ya. No, estamos hablando de que ya a niveles industriales, a niveles de colonias enteras, ciudades enteras que dependen de varios pozos y que obviamente pues, secan los mantos freáticos. Una de las soluciones que se habla, tiene la naturaleza como fuente de agua dulce, es los mantos freáticos, que se recarguen. Uno de los aspectos que también hemos hecho es no permitir su recarga, como mediante uno de los inventos, a lo mejor que nos ha ayudado a progresar como civilización, pero que está perjudicando mucho a la naturaleza, el concreto. Ciudades pavimentadas, poblaciones pavimentadas, y que pues día a día crecen, maestro.
Sí, efectivamente, bien lo mencionas, en realidad la naturaleza nos provee de servicios, pero si esta es alterada, obviamente estos servicios en algún momento dado se van diseminando, se van disipando y en algún momento dado deja de darnos esos servicios, pero ya no es cosa de la naturaleza, es cosa de lo que uno hace. Por ejemplo, comentábamos acerca de por qué combatir los incendios forestales. Porque hay una cosa, tenemos que defender la sustentabilidad. Y uno de los aspectos de sustentabilidad más importantes es el agua. Y entonces lo estamos viendo en esta zona. La gente que hace mucho tiempo habitaba esta región hablaba acerca de arroyos permanentes que no se secaban en todo el año. Incluso por aquí cerquita una vez me enseñaron, y sí, todavía está la forma de una cascada que no se le acababa el agua en todo el año. Y era una especie de balneario aquí en Puerto Vallarta. Hoy no pasa agua más que un ratito en el temporal de lluvias. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los incendios forestales? Justamente la cubierta vegetal es una esponja que retiene el agua. ¿Y por qué insistimos respecto a los incendios forestales? Porque mira, el público en este momento, bueno, lo escucha, pero no lo ve, pero estoy mostrando una imagen satelital prácticamente donde se observan ya los incendios forestales y están creciendo mucho en el occidente del país, ya en número ya son bastantes, no sé, yo aquí estamos observando pues por lo menos unos 25 o 30. Y esto ya se está convirtiendo como en tradición. No es posible aceptar que eso sea una tradición, porque el incendio forestal, ya lo dice la autoridad, es provocado por el hombre, no es una cuestión natural, pero eso va en contra del agua. Y entonces es necesario tomar medidas al respecto para seguir teniendo el agua, no como lo teníamos antes, sino que no se siga deteriorando. Hoy el agua cae inmediatamente, se va al mar, porque no hay cubierta vegetal que lo retenga. Por lo tanto, habría que ver los incendios forestales como una calamidad que no podemos permitir desde el punto de vista agua. Cuando son incendios forestales, eso necesitamos entenderlo. Todavía en México la reforestación no le llega los talones a la deforestación. Y en ese sentido, no nos hagamos tontos, y escuchando también autoridades con discursos que no van al caso, sabiendo o entendiendo o creyendo que en ese aspecto estamos haciendo las cosas bien. No, hay que evitar los incendios forestales, y por supuesto que si los evitamos y tenemos una buena cubierta vegetal, el agua va a ser presente. No obstante, estamos en un lugar privilegiado respecto al agua, porque invariablemente todo lo que caiga en el centro del país tiene que salir a alguna zona costera. Eso lo tenemos bien visto. Estamos en una zona privilegiada. En el caso de los Altos de Jalisco, no es una zona privilegiada respecto al agua, y ahora hay que cavar pozos muy profundos para sacar el agua. Pero hay una cosa, esa agua de todas maneras se va a seguir acabando si no existen políticas de largo plazo, que lamentablemente no existen dentro de los sexenios, políticas de largo plazo que contrarresten o que en algún momento dado distribuyan el agua. Tenemos mucha agua, pero no, los mexicanos no la hemos sabido distribuir como hemos distribuido otras cosas que son de mucho menor importancia.
Y justamente hablando de esto, recordemos, incluso en Jalisco se supone que existía el lago más grande del país. Bueno, existe todavía Chapala, pero ¿cuántas veces ha estado a punto de desaparecer? O también muy cerca también de la región occidental, Cuitzeo, que la mayor parte del tiempo es un paisaje seco, una planicie
seca. De hecho el otro día lo comentaba con los alumnos. Esa es la diferencia del agua a la laguna. Uh-huh. La laguna es intermitente. O sea, casi todos los lechos del lago por alguna razón se hacen, y la mayoría son por hundimientos de bloques. En el caso de Chapala fue un hundimiento el que generó esa depresión, ese agujero, y normalmente con el paso del tiempo le entra un río pero le sale otro. De todas maneras ahí se deposita una gran cantidad de sedimentos que con el tiempo van generando un proceso de desaparición. En el caso de Sayula, ya prácticamente se tapó, y entonces únicamente queda un resto de agua en alguna zona, pero la mayor parte es una planicie gigantesca, ya prácticamente una cuenca rellena de sedimentos. No más que como era endorreica, ahí se quedó la sal. Uh-huh. Ese es el problema de la laguna de Sayula. Laguna porque es intermitente. En el caso del lago de Chapala, bueno, también está llegando a su fin, va a llegar a su fin, porque el fondo normalmente va creciendo con sedimentos. Ahí sí tendríamos que hacer un detalle, y existen tesis para el manejo de la laguna de Chapala que en realidad no se ha sabido llevar a cabo. Es decir, ¿por qué no sacarle ese sedimento si esta era rica para agricultura? Por un lado. Uh-huh. Por otro lado, conservaríamos a la laguna. Y por otro lado, lo que le vino dando en la torre a Chapala es una política no muy adecuada, porque en algún momento dado el sediento Distrito Federal, que bueno, está justificado y eso lo entendemos, todo el país entendemos que primero está el agua para tomar antes que regarla para producir alimentos. Entonces, si el agua primero está para tomar, el Distrito Federal toma de la región de Cuzmala o como
Cuzamala,
Cuzamala, toma una gran cantidad de agua que, bueno, se la tienen que llevar porque el DF tiene que tomar, y eso es entendible y nadie va a reprochar eso. Pero, ¿qué hacen con el agua una vez que se utiliza? En teoría, por ley, tendría que regresarse a Lerma, y esto no sucede así. Se tira hacia el Golfo. Entonces, en el mismo país se generan esos desequilibrios cuando se le saca agua a una cuenca y se vierte por otra. Eso está prohibido por ley. Sin embargo, bueno, ¿para qué se hicieron las leyes, no? En algún momento dado. No se respetan, y esa agua no va a la cuenca que en realidad tendría que tener a Chapala siempre rebosante de agua. Si cada vez cabe menos agua en Chapala, pues obviamente Chapala tendría que tener por lo menos los litorales rebosantes de agua, y esto no sucede así. ¿Por qué? Porque no le llega el agua que naturalmente le correspondería que llegara.
Le correspondería que le llegara, justamente. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, y no se entiende, bueno, sí se entiende por qué lo hacen, y nada más para seguir tomando de ejemplo esta de la Ciudad de México, que pues cómo consume agua. Recordemos que incluso todas las obras de infraestructura, sobre todo el famoso drenaje profundo, que es una obra maestra de ingeniería que no vemos, pero que se necesita, porque si no, uh-huh, nuevamente la Ciudad de México terminaría bajo el agua. Pues se han hecho gastos de miles de millones de pesos. Creo que incluso ahorita ya es superior a, todavía es superior al aeropuerto. Creo que es la obra más cara que se ha hecho en todos, sí, los tiempos en el país.
Sí.
Y aún no se concluye.
Claro, claro.
Digo,
claro,
no sea, se habla mucho del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de presas como La Parota, El Cajón, de muchas cosas, pero el drenaje profundo de la Ciudad de México no se ha terminado.
Todavía no se ha terminado.
Y va para largo y pues, le siguen invirtiendo.
No, y esos son problemas de agua y son tremendamente delicados. Yo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guadalajara, pienso que va a tener nuevamente déficit de agua. De hecho, en los 70s se concluyó que no se debía de haber construido en esa depresión que está en la Primavera, que cuando llega uno de aquí a por la carretera Nogales, pues obviamente ve una gran pozo, una gran depresión, y se concluyó en los años 70s que no debía de construirse ahí porque era justamente el abastecimiento del agua potable de la zona metropolitana, gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, vía Los Colomos, porque normalmente ahí está un lugar en donde se hizo el jardín japonés, que sale una agua zarca preciosa. Ah, no, pues no se pudo resistir la decisión humana y finalmente empezó a construirse ahí, iniciando por el Estadio Chivas y otras construcciones allí, ahora sí que apócrifas, como lo que se hizo para los Panamericanos y una serie de... Porque el caso es de que se está poblando esa zona, toda el agua de drenaje que se genere allí no tiene salida y ahí mismo se va a quedar y se va a revolver con la misma agua que se saca para consumo humano. Sin embargo, también Guadalajara le saca también una gran cantidad. Desconozco el dato, en aquel tiempo eran algo así como 12 metros cúbicos por segundo que le saca Guadalajara de Chapala, del lago de Chapala, se lo saca para consumo de la zona metropolitana de Guadalajara. Obviamente esto tiene que ir en aumento y al rato no sé, desconozco, pero Guadalajara va a tener que buscar a ver a quién quitarle el agua, porque prácticamente esas son las situaciones que se están dando en el país y ya lo estamos viviendo en el estado de Sonora, en donde los yaquis están peleando con todo para que el río Yaqui no sea desviado a través de un canal a la ciudad de Hermosillo, puesto que Hermosillo también tiene su río. Ah, que lo haya desviado para otras cuestiones allí con algún ex gobernador que necesita agua para sus ranchos. Bueno, esa es otra cosa y lamentablemente eso se llama corrupción y suceden en la República Mexicana y ya es tiempo que eso no esté sucediendo. Ya la gente está harta de eso.
Y sí, muy lamentable, maestro. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, maestro, en esta ocasión pues también recordar que este 23 de marzo va a ser Día Meteorológico Mundial. Eso lo celebra la Organización Meteorológica Mundial. En esta ocasión pues es interesante el tema justo y también va muy relacionado con el cambio climático. El lema es listos para el tiempo, preparados para el clima. Y al respecto de esto, la Organización Meteorológica Mundial pues menciona que pues está cada vez más con un mayor riesgo de fenómenos y peligros derivados de la acción del cambio climático. Estamos hablando de ciclones, de mareas, de tempestad, lluvia ácida, también de olas de calor, por otro lado, sequías e incendios forestales y la acidificación de los océanos, que pues también perjudica enormemente ya todos los niveles. Y la idea es de esta celebración y de lo que se está haciendo como trabajos es justamente hablar de que hay que estar listos para los cambios en el tiempo, en, no en el clima, sino en el tiempo, que se, el estado del tiempo, vaya, vaya. También estar listos, adaptarse uno al cambio climático y justamente también reducir los riesgos de estos desastres y ser responsables también con el agua, maestro.
Sí, 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 efectivamente, bien lo mencionas, la Organización Meteorológica Mundial, siempre, aunque es una celebración, el Día Mundial de la Meteorología también arroja unas temáticas de reflexión y eso también tiene su importancia. En el caso particular de la República Mexicana, hay mucho que hacer desde el punto de vista meteorológico porque tenemos un atraso muy grande en relación a países que están más o menos a nuestro nivel en el aspecto pues relativamente económico. Entonces, en algún momento dado, no nos podemos comparar organizacionalmente con Brasil, con Argentina, con Chile, que tienen una meteorología mucho más eficiente que nuestra República Mexicana. De hecho, prácticamente hay países centroamericanos, como es el caso de Costa Rica, que incluso tiene todavía un adelanto en relación a la República Mexicana. Y en México todavía seguimos tomando a la meteorología como algo, pues algo chistoso, a ver si le atina o no le atina el meteorólogo. O a ver si en algún momento dado tiene alguna relación con el horóscopo y cosas uh-huh. así. Sí, existen situaciones de corrupción en México que atrasan esta ciencia tremendamente porque, por ejemplo, sí existen, plazas para que se desarrolle o se haga el trabajo de meteorólogo en instancias gubernamentales y esas plazas están ocupadas por gente que nada tiene que hacer con la meteorología. Y entonces eso no es otra cosa más que un acto de corrupción y nadie levanta la mano para decir yo lo voy a arreglar. Por ahí hubo intentos de, o a lo mejor se hizo o no se hizo, desconozco, con la cuestión de la reforma educativa donde muchísima gente tuvo que salir porque tuvo que abandonar su plaza. En el caso de la meteorología sigue igual. Entonces en ese sentido, lo menos que podemos hacer es que quienes se capaciten en meteorología, pues merecen una plaza de meteorología. Y entonces, en algún momento dado, si no se puede otorgar una plaza de meteorología porque ya la tiene ocupado una persona que nada tiene que ver con meteorología, eso se llama corrupción y eso en algún momento dado detiene el desarrollo de un país en el aspecto, sobre todo meteorológico. ¿Por qué? Porque en realidad tiene mucho más peso del que le damos. Sí. Y así es que, bueno, vamos a seguir viendo chicas muy guapas, sobre todo en los medios de comunicación, dando el tiempo, que bueno, ya con la chica guapa, ¿a quién le importa que un huracán esté por arribar a un puerto y lo vaya a dañar, ¿no? Son situaciones que no tendrían que darse, pero en algún momento dado, este país tiene que hacer mucho por abordar el tema de la meteorología porque está asociado al buen desarrollo de otras áreas. Hace mucho tiempo, ya lo decía el ex director del Servicio Meteorológico Nacional cuando era el señor Caballero, que en México por lo menos hacen falta 1,600 meteorólogos que se dediquen a sus regiones. No podemos depender de un concepto centralista en materia de meteorología, en donde abarca prácticamente todo el país desde un solo punto. Eso no lo hace cual otro país. En el caso de Costa Rica, imagínate, en el caso de Costa Rica hay dos regiones meteorológicas en Costa Rica por el tamaño de su país. En el caso de España hay cuatro bien marcadas, esas cuatro regiones, en donde esas cuatro regiones se abocan a sus productos regionales hacia su zona y tienen una infinidad de productos que son de uso diario, particularmente diario en esa región. Aquí no es posible seguir como estamos, puesto que ya necesitamos caminar de lo atrasado hacia un poco menos.
Y más aún tomando en cuenta de que México pues es un un gran mosaico de hasta microclimas, en algunas partes muy seco, en rodeado de...
No, es un coco para meteorólogo, es un coco, es de México, y el México y su relieve presenta un reto muy importante para la meteorología, incluso no nada más para el meteorólogo, para los modelos matemáticos que todavía no afinan o no se afinan en la parte de la ecuación respecto al relieve y el efecto que tiene el relieve en las situaciones atmosféricas. Sí, México es tradicionalmente un país que ofrece un reto muy importante para la meteorología. Y esa es la razón por la cual meteorólogos de otra parte del mundo también tienen interés en venir a desarrollarse en esta región. La meteorología mexicana, como decía Severo Díaz Galindo, tal vez el primer meteorólogo de peso en el país, pero hasta cierto punto desconocido. Bueno, él decía, la meteorología mexicana prácticamente no está todavía descifrada. Es decir, hay otras meteorologías como la de las latitudes medias que prácticamente ya el hombre encontró la manera de descifrarlas y son muy precisas en aquellas regiones. La mexicana todavía no. Por eso la Organización Meteorológica Mundial desde hace mucho tiempo invita a la República Mexicana, particularmente estudiantes de matemáticas, de física y de geografía, que se apliquen, porque aquí hay mucho que hacer y que entender, y que todavía en el caso del Pacífico mexicano es el océano menos estudiado del mundo en relación a los ciclones tropicales. Y eso no lo va a hacer nadie más que el mexicano. ¿Por qué? Porque esta cuenca del Pacífico únicamente afecta a los mexicanos.
Y también lamentable que pues en México pues se hagan esfuerzos, sí se hacen esfuerzos, pero muy aislados, ¿no? Cada quien jala para su lado o cada quien hace lo que puede. En algunos casos, digo, la Universidad de Guadalajara tiene su centro de meteorología, la UNAM, Secretaría de Marina, CONAGUA.
Sí, las universidades juegan un papel muy importante. De hecho, la Universidad de Guadalajara y otras universidades ya tienen la carrera de meteorólogo. ¿Por qué no la ejercen? Porque es persona que no va a ir a ningún lado, no va a ser contratada. Y posiblemente vaya a haber meteorólogos en los taxis. Entonces eso sí es una tristeza. Bueno, y aprovecho de antemano para saludar a los colegas del aeropuerto, colegas de la Marina, colegas de Guadalajara, el doctor Ángel Meulener, a muchos doctores, por ejemplo, Buendía, que está en la UNAM, Zavala, una serie de profesores que están siempre metidos en el aspecto meteorológico y que, bueno, con lo poquito que tienen han desarrollado un papel muy importante. Hay que entender también que el Servicio Meteorológico Nacional fue hecho por un tapatío y que después de que se convirtió aquello en un mercado, llegó Severo Díaz Galindo a decir, espérenme, aquí lo importante es la ciencia y no el negocio que ustedes tienen en la compra y venta de los aparatos. Porque desde ese tiempo, desde hace añales, ya se había convertido el Servicio Meteorológico Nacional como una aduana de aparatos. Y eso también vino Severo Díaz Galindo a criticar esa situación y puso un correctivo para que tuviera un rumbo bien definido el Servicio Meteorológico Nacional.
Y pues bueno, maestros, de antemano, pues una felicitación a todas las personas que se dedican justamente a la meteorología y entendiendo de que esto no es nada más como lo mencionaba las...
Y también a los del agua, concretamente a los del CIAPAL, que ha sido tan eficiente en esta región.
Bueno, ya nos estamos prácticamente despidiéndonos de este programa Cambio Climático. Nada más recordar también rápidamente una reflexión del señor Stephen Hawking, que murió el pasado 14 de marzo. Mencionar rápidamente, él daba ya hace un año, año y medio, esta alerta de que pues el planeta se nos va a acabar en 200 años, así como vamos, se va a convertir en un otro planeta Venus y no va a quedar otra más que irnos de aquí a depredar, a ver, sepa Dios, qué otro planeta. Pues muy lamentable. Y también que Stephen Hawking tuvo una vida muy plena, y también reflexiones importantes.
Muy productiva. Siendo físico, pues sí, efectivamente, por ahí existe, y bueno, nuestros radioescuchas que en algún momento dado quieran tomar a manera de documental este que hizo Leonardo DiCaprio, uh-huh. Ahí hay unas declaraciones prácticamente de Stephen Hawking en relación pues a la conceptualización atmosférica, ya que bueno, desde hace muchísimo tiempo la meteorología es considerada como la física de Newton. ¿Por qué? Porque Newton tomó como laboratorio la atmósfera y hizo importantes aportaciones, la tomó como laboratorio. Y entonces también Stephen Hawking da una serie de advertencias de con respecto a lo que se está haciendo. Él comenta prácticamente en este documental, que yo se lo recomiendo mucho a los alumnos que lo lean, digo que lo escuchen. Cada vez que se escucha se empieza a entrar a la correlación entre las distintas opiniones de distintos científicos, y él por ejemplo, uno de los aspectos que señalaba es que la vida se da en la Tierra por los rangos muy estrechos de ciertos parámetros ambientales, como es la temperatura y la presión atmosférica. Por ejemplo, la presión atmosférica no la entendemos, no la vemos, pero es un peso. Es un peso que es vital para nosotros. Nadie advierte que encima de nosotros hay 15 toneladas. Nosotros tenemos encima 15 toneladas, y si esas 15 toneladas nos las quitan, nuestro cuerpo se desintegra. Es más, nuestros ojos se saldrían De la órbita, es decir, de su propia órbita, nuestros cuerpos se saldrían. Y si nos vamos a otro planeta donde la presión barométrica es mucho más alta, nuestro propio peso nos mataría. Entonces, el rango exactamente de la presión barométrica, por algunas razones, son nada más ni nada menos exactos para que se dé la vida. En el caso de la presión, el caso de la temperatura, si nosotros promediamos lo caliente con lo frío dentro de este planeta, nos da más o menos un promedio de 15 grados centígrados. Bueno, Hawking ya lo advertía, estamos acabando con ese rango, y entonces lo vamos a llevar hacia arriba. Y entonces todos los grados que le estemos añadiendo por avaricia y por seguir quemando y generar gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, y que lo estamos elevando, van en contra esos estrechos márgenes, esos estrechos rangos. Y entonces, en algún momento dado, el cambio climático no es cosa de decir va a ser más calor o va a ser más frío o el clima se va a hacer más extremo. No, nada más eso, sino que la Tierra puede caer en un proceso en el cual el hombre ya no pueda hacer nada, irreversible, en el cual a futuro empiece a perder aire y agua en el espacio, como ya se dio en otros planetas. En el caso de la superficie de Marte, hay grandes fondos de océanos sin agua y montañas muy elevadas sin aire. Bueno, sí, todavía existe aire, pero no que permita la vida y bajo otra composición. Entonces, Stephen Hawking sí habló fuerte respecto al cambio climático, y este físico sí nos deja en sus advertencias algo respecto a lo que tendríamos que hacer como humanidad para no echar a perder o para no seguir con el aspecto de cambio climático.
Pues bueno, maestro, pues muy, muy interesante lo que se plantea, lo que planteó Stephen Hawking, sobre todo en el cambio climático y esas advertencias que nos hizo antes de morir, de fallecer. Amigas, amigos, así llegamos a despedirnos del programa Cambio Climático. Nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora, a las 12 del día. También le agradecemos en la operación al Dair Rubio, en el streaming a Irving Quijas, la producción de Chepe Gómez y pues la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.